Que cuando yo di la introducción de Primera de Corintio realmente una combinación de reportes que Pablo ha escuchado y él escribe sobre esos reportes. ¿Se acuerdan en el capítulo 1 que había divisiones entre ellos? Capítulo 5, que había inmoralidad bien fea, y Pablo le escribió acerca de esos reportes. Pero en el capítulo 7, en los corintios le habían escrito a Pablo varias preguntas y él le había contestado. En el capítulo 15, él regresamos a un reporte que Pablo había escuchado. Noten, en el versículo, escúcheme aquí, en el capítulo 15, wow, yo lo acababa, ok, versículo 12, nota lo que él dice. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? En otra palabra, Pablo había escuchado que habían corintios que habían negado de que va a haber una resurrección. So, el capítulo 15, Pablo le escribe a ellos para probarle a ellos que hay una resurrección de entre los muertos futura y que esa futura resurrección de los muertos es basada en la resurrección de Cristo. So, en el capítulo 15, vamos a regresar a que Pablo va a contestar un reporte que él ha escuchado de los corintios. Okay, eso nos lleva a capítulo 15 y vamos a leer aquí del 1 hasta el 8, del 1 hasta el 8, capítulo 15, del 1 al 8. Yolanda, no sé si quiere leer capítulo 15, del 1 al 8. Yo sé que.
Sí,
claro.
Ok. Yo, soy yo o usted, hermano.
No,
Tú
no.
eres la que siempre.
Ok. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos. Como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí.
Ok, sí, lee hasta el 11, hasta el 11, sí.
Okay. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes.
Ok, so en el versículo 1, él dice, ahora le hago saber, hermano, el evangelio que les prediqué. Es como que Pablo le está diciendo, Corintio, yo le voy a recordar a ustedes el evangelio que yo le prediqué. Ahora, nota lo que él dice, el cual también ustedes qué
Recibieron.
recibieron. So, él le está recordando, no solamente es lo que yo le prediqué, pero es también lo que ustedes recibieron, en lo cual también están que firme,
Firmes.
por el cual también son salvos. El evangelio es lo que nos salva, pero nota el versículo 2. Para que el evangelio nos salve a nosotros, hay una condición. ¿Cuál es la condición que ustedes ven en el versículo 2?
Retener la
Retener el
palabra.
evangelio. Hay que
Si
retener.
retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. En otra palabra, para que el evangelio lo salve a ellos, la condición es que yo necesito continuar reteniendo las palabras originales que Pablo le predicó. Esto es lo que yo quiero que ustedes vean, que las verdades doctrinales importan. Si los corintios paraban de creer el evangelio original que Pablo le predicó, Dios no lo iba a salvar. Su creencia iba a ser ¿qué? En vano. So, a veces tenemos, no a veces, es esencial que nosotros retengamos las palabras de los apóstoles, ese evangelio que ellos predicaron, que de mantenernos firmes en eso. ¿Entendimos eso?
Amén.
Déjeme decirle, yo sé que a veces esto es difícil para nosotros, pero por eso es que es tan importante retener y quedarnos en las palabras de los apóstoles. Eso es lo que él está enfatizando aquí. Ahora, Pablo, ellos, es como que ellos recibieron el evangelio. Algunos de ellos tienen alguna duda del evangelio. So Pablo le va a recordar a ellos el evangelio que ellos creyeron. Porque él dice, porque yo le entregué en primer lugar lo mismo que ¿qué?
Recibí.
¿Recibí? Ahora, ¿de quién lo recibió Pablo?
De Cristo.
De Cristo. Eso es lo que él quiere que yo entienda. Yo le estoy recordando a ustedes lo que yo recibí. Que Cristo, que el primer hecho importante que él quiere enfatizar.
Que murió por nuestros pecados.
Que Cristo murió por nuestro pecado. Nosotros tenemos que creer en la muerte de Cristo por nuestro pecado para ser salvo. Él dice conforme a las escrituras. El Antiguo Testamento profetizó sobre la muerte de Jesucristo. Y después de eso fue ¿qué?
Sepultado.
Una pregunta, ¿por qué la sepultura de Cristo es importante?
Porque si no fue sepultado, entonces no puede resucitar.
Ok, muy buen punto. Nota aquí, la sepultura es lo que le da, como validad. Esa no es la
validez.
¿Cómo es?
Validez
a la muerte. En otras palabras, piensen esto. Si alguien muere y no lo sepultan, quizás tú puedes dudar de que ¿qué? De que murió.
Que murió.
Y si tú dudas que murió, pues va a dudar de qué. De la
resucitó.
Él dice que fue sepultado y que resucitó ¿al qué? Al tercer día. Conforme a las escrituras. Y nota aquí, después él comienza a hablar de qué. Después que él habla de la muerte, de la sepultura y la resurrección, él comienza a hablar de qué.
De que apareció a los discípulos, a los dos.
¿Por qué enfatizar las apariencias de Jesús? ¿Por qué?
Las apariciones, sí.
¿Por qué enfatizar las apariciones de Jesús?
Porque demuestra que él resucitó.
Sí, de la misma manera que la sepultura.
Testigo tiene.
Sí, da validez a la muerte, las apariencias y los testigos dan validez a la qué. A la resurrección. Si Cristo resucita, pero nadie lo vio, pues nunca que no existió. O sea, no, Pablo, bien, él dice, la primera persona que él menciona aquí, él dice, ¿se le apareció a quién? ¿Cuál es la primera persona que él enfatiza? ¿A quién?
Cefas.
A Cefas. Yo pienso que él menciona a Cefas primero, porque ellos conocían a Cefas. ¿Cuál es el otro nombre de Cefas? ¿Cuál es el otro nombre? ¿Quién es Cefas?
Pedro.
Pedro, exactamente. So, lo primero Pedro. Que, a la primera persona que él menciona es a Pedro, porque ya ellos lo conocían, ¿se acuerdan? En el capítulo 1, algunos de ellos estaban diciendo, yo soy de quién, ¿se acuerdan?
De Pablo, yo soy de Pedro, de Apolo.
¿Y yo soy de qué? De Cefas. Algunos de ellos estaban diciendo, yo soy de Pedro. So, aparentemente, Pedro había visitado la iglesia de Corintio y ya lo conocía. Y Pedro dice, y Pablo está diciendo aquí, la primera persona, una de las primeras personas que Cristo se le apareció, no la primera, una de las primeras que Cristo se le apareció fue a Cefas, el que vino aquí. Ustedes lo conocen a él, a ese testigo. Después se le apareció a quién?
A los dos.
A los doce, o a los doce apóstoles, porque imagínate, si solamente uno de los apóstoles hubieran dicho que Jesucristo resucitó, te hubiera dicho, Pedro, tú te lo inventó. Pero él dice, a los doce se le apareció. Versículo 6, luego, ¿sé qué?
A más de, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez.
¿Por qué eso sería poderoso? Que él dice, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez.
Estaban viviendo en ese tiempo, decían, de la mayoría.
La mayoría de los cuales vivían aún, pero algunos han muerto. En otra palabra, es como que él le está diciendo, ustedes pueden ir y visitar a esos hermanos y ellos te van a decir que vieron a Jesucristo resucitado, poderoso.
Testigo, sí. Sí. Amén.
Es como, es algo increíble. Tú te puedes imaginar, 500 personas vieron a Jesucristo vivo. Eso es una evidencia poderosa. Versículo 7. Luego se le apareció a quién.
Jacobo.
A Jacobo. Ahora, ustedes saben que en la Biblia hay varios Jacobos. Está Jacobo, que es uno de quiénes. Jacobo es uno de los quiénes.
Los doce.
Uno de los doce.
Uno
de los apóstoles, pero también Jacobo. ¿Cuál es el otro Jacobo que es famoso en la Biblia?
De los hermanos.
Sí, el hermano de Jesús.
El hermano de Jesús.
Yo pienso que aquí estamos hablando de Jacobo, el hermano de Jesús. De una de las evidencias más grandes para la resurrección de Jesús. Ayer mismo yo estaba escuchando algo sobre eso. Déjeme decirle por qué el hecho de que Jacobo, su medio hermano, llegó a creer en Jesús es sumamente poderoso. Primeramente, porque si ustedes se acuerdan, Marcos capítulo 3, Juan capítulo 7, enseñan que sus hermanos, aunque creían en que Cristo hacía milagro, ellos no creían que Jesús era el Mesías. Jacobo y sus hermanos no creían que Jesús era el Mesías. Pero en Hechos capítulo 1 vemos que los hermanos de Jesús están en el grupo de creyentes en Hechos capítulo 1. ¿Qué pasó? Hechos 15, esto es lo que nos enseña. Hechos 15 enseña que aparentemente cuando Cristo resucita, se le aparece a su hermano Jacobo y su hermano Jacobo llega a creer en Jesús. ¿Tú te puedes imaginar eso? ¿Qué evidencia tú tendrías que darle a tu hermano o a tu hermana para que ellos te crean a ti que tú eres el hijo de Dios?
Sí.
La última gente que van a creer que yo soy el hijo de Dios van a ser mis hermanas. ¿Me entienden?
Sí.
Pero los mismos hermanos de Jesús creyeron que él era el hijo de Dios. Pero yo quiero decir esto. Pero Jacobo, nota aquí, Jacobo no solamente creyó en Jesús y se volvió una persona prominente en la iglesia de Jerusalén. Nosotros tenemos escritos fuera de la Biblia donde dan la historia de cómo Jacobo murió por su fe en Jesús. So, también tenemos evidencia de que su propio hermano tuvo dispuesto a morir por su fe en Jesús. Los judíos lo mataron por su fe en Jesús. So, el hecho de que Jacobo es uno de los testigos es una de las evidencias grandes de la resurrección. ¿Yoli?
Roger, se cae de la mata, pero te lo voy a decir. Medio hermano, dicen que Jacobo era su medio hermano porque Jesús vino por gracia, ¿no? Y no, pero para el plano carnal es padre y madre porque son de María y de José. Pero tenemos claro que Jesús es de, José no tuvo ninguna participación.
Sí, exactamente. Y por eso le dicen medio hermano. Sí, exactamente.
Ok.
Ok, el último testigo que Pablo se da aquí es ¿quién?
Se me apareció a mí, dice Pablo.
Y al mismo de todo, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también que a mí. Yo quiero que... Ok. Ahora, ¿por qué el testimonio de Pablo es poderoso? ¿Por qué el hecho de que Pablo es uno de los testigos de la resurrección es poderoso? ¿Por qué?
Porque él perseguía a los cristianos.
Exactamente. Y por eso es que yo pienso que él pone esto. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstoles, pues perseguí a la iglesia. Eso te dice a ti lo poderoso que es su testimonio. El perseguidor se volvió el predicador. Pero no solamente cualquier predicador. Él dice aquí, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó en vano. Ante bien, he trabajado mucho más que ¿qué?
Que todos ellos.
¿Se puede imaginar que Pedro lea esto? Y él está diciendo aquí, yo trabajé más que todos los apóstoles. Yo trabajé más que Pedro. Yo trabajé más que Mateo. Yo trabajé más que Juan. Ahora, él no se exalta. Él dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. El punto que Pablo está diciendo aquí es mi testimonio poderoso, porque yo perseguí a la iglesia antes, me vuelvo un predicador que establece iglesias en todas partes. ¡Wow! La resurrección de Jesucristo está atestiguada. No sé si esa es la palabra, atestiguada. Sí, esa es la palabra. El testimonio sí. de la resurrección de Jesús es sumamente poderoso. Es un evento histórico que es afirmado por varios testigos que tuvieron dispuesto a dar su vida por él. Déjeme decirle, el evangelio está firmado no en una experiencia, no en un sueño, no en algo subjetivo, sino en algo objetivo, un evento histórico que pasó. Y es como que le está diciendo a los corintios, ustedes están en buena tierra. El evangelio es algo verdadero. Ok. ¿Quieren añadir algo, pregunta o comentario antes de yo decir algún otro punticos aquí?
¿Ese era el único hermano de Jesucristo que no creía en él?
No, yo pienso que todos los hermanos de él no creían. En Juan capítulo 7, si yo no me equivoco, dice, es plural, cuando dice, porque ni aún sus hermanos, plural, sí, creían en él. Y en Marcos capítulo 7, no 7, 3, dice aquí, Jesús llegó a una casa, no, sí, Jesús llegó a una casa y la multitud, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerle cargos de él. So, en el 21, sus parientes están diciendo, está fuera de sí. Pero luego en la historia, los parientes llegan. Entonces llegaron su madre, sus hermanos, y quedaron fuera. Y lo llamaron. Y en esa ocasión en que él dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y él dice, son los que hacen mi voluntad. So, yo pienso que la mayoría de sus hermanos están diciendo, Jesús es loco, porque él está diciendo que él es Mesías. Y después llegan a tener fe en él luego.
Amén.
Ok, yo quiero hacer un puntico aquí. Dos punticos que son sumamente importantes. Yo quiero que ustedes noten algo en el 8. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a quién.
A mí.
Yo quiero que ustedes noten aquí que Pablo dice, y al último de todos, se me apareció a mí. Yo pienso que eso nos indica a nosotros de que Cristo, aunque él está vivo y vive en los cielos, no se le estaba apareciendo a todo el mundo. Que cuando él se le aparece a Pablo, es una excepción. Y él dice, ¿y al último de qué? de todos.
De todos.
Es como que a la última persona que Cristo se le apareció para que sea testigo ocular de su resurrección fue a Pablo, para que él fuera un testigo. Cristo no andaba apareciéndole a todo el mundo para que creyeran en él. Al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Es un punto importante. Yo pienso que hoy en día la gente habla como que Cristo se me apareció, yo vi a Cristo. Y yo pienso que tenemos que tener cierta duda. Hasta en el primer siglo, Cristo no se le aparecía a todo el mundo. Al único que yo veo en las escrituras que Cristo se le aparece fuera de los eventos de la resurrección, fueron a quién? A Pablo.
A verlo.
Ok. Pero lo segundo que yo quiero que ustedes vean aquí es esto. El poder de la gracia de Dios. ¿Qué fue lo que motivó a Pablo a trabajar más que todos los apóstoles? ¿Qué él dice aquí? Del 9 al 11. ¿Qué él dice aquí?
Que él era indigno porque realmente él perseguía a los cristianos.
Sí.
Por su gracia.
Por la gracia,
por la gracia de Dios.
Y lo repite dos veces, nota aquí lo que él dice. Pero la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para mí no resultó en vano. Antes bien, he trabajado mucho más que todo ello, aunque no yo, sino la que. La gracia de
Dios.
La gratitud por lo que Dios hizo por nosotros es la motivación más grande y lo que nos va a ayudar a trabajar más para el Señor. Yo quiero que ustedes piensen en esto. La mayoría, y esto yo sí lo creo, la mayoría de los cristianos son motivados por dos razones. Hay dos razones. Algunos son motivados por culpa. En otra palabra, hay gente que se sienten culpables, mira lo que yo hice, y siempre están, y se sienten culpables, y por eso hacen algo. Es como ellos van, escuchan un sermón el domingo, se sienten un chin culpable y obran un poquito. La culpa nos lleva a obrar un chin. Hay otro cristiano que lo que lo motiva a ellos es un sentido de responsabilidad. Ellos dicen, esto es lo correcto y esto es lo que yo debo hacer. Y esto es como ellos son lo que yo le llamo soldados en Cristo. En otras palabras, lo que lo motiva es un sentido de responsabilidad. En English it's like duty. Como que yo tengo que hacer esto porque es lo correcto de hacer. Y eso no es incorrecto. A veces hay que hacer lo correcto por un sentido de obligación. Esto es lo correcto. Esa es la palabra, de obligación. Esto es lo que yo tengo que hacer. Pero la obligación nada más nos lleva a cierto nivel. ¿Cuáles son los cristianos que se van a entregar más, van a sacrificar más, van a hacer más? Son los cristianos que están totalmente agradecidos por la gracia de Dios. Lo que entienden, yo estaba perdido, yo estaba en el hoyo más grande del pecado, y de ahí me salvó Jesucristo. Y hoy en día, si yo soy algo, es por Jesucristo. Y esa gracia es lo que nos motiva a hacer grandes cosas para Dios. Y cuando yo hablo de grandes cosas, yo no estoy hablando de predicarle a grande tipo de personas, pero es lo que nos lleva ahí más allá de lo normal, de un sentido de obligación, porque estamos tan agradecidos que es cómo no hacer más por nuestro Señor. ¿Entendés?
Amén.
¿Eso?
Amén, amén.
Sí, gracias, Luis. Sí, sí, sí. Algunos cristianos lo hacen por un sentido de deber. Este es mi deber. Pero Pablo va más allá del deber. Es una gratitud, es una entrega, porque él amaba a Dios. Tenemos que todos llegar a ese punto.
Amén.
¿Quieren añadir algo? Pregunto, comentario.
Sí, yo quería agregar algo que es por amor. Cuando realmente vivimos el amor del Señor, llegamos a esta última conclusión, y creo que es la única manera de vivir en Cristo, es cuando sentimos esa gracia, ese perdón y esa voluntad de Dios de llevarme con él, ¿no es cierto? De esto. Entonces ahí es como que realmente se hace el ida y vuelta.
Sí, sí.
Mientras me sienta culpable o me sienta obligado o me sienta en compromiso o en deber, es como que siempre me va a faltar algo.
Sí, exactamente. Pero cuando nos enamoramos y es una gracia.
Ahí está.
Llegamos.
Ahí ya está.
Sí, sí.
Llegamos con Cristo.
Y yo estoy diciendo que, yo no estoy diciendo quizás si tú estás en la culpa, yo no estoy diciendo que es malo, a veces no tenemos cuando...
No.
Sí, sí, yo no estoy diciendo, pero es que son escaleras que tenemos que llegar, donde vamos tal más cual. Allá de un deber, sino que wow, yo estoy enamorado de mi Jesús.
Amén.
Amén.
Ok. ¿Estamos claros ahí?
Uh-huh. Amén. Sí, amén. Okay.
Yo, me doy cuenta que no estamos en un tema controversial y por eso no hablamos mucho.
Tú sabes quién vive en la entrada del Señor, Carmen Martínez.
Sí, sí. Amén.
Esa persona dio un coso antes de anoche que yo dije, wow, todo el mundo mira el estudio. Pero tú no cabes. El estudio que estábamos haciendo, o sea, el estudio no, la oración y la cosa. Esa muchacha, yo dije, wow, qué bendición. De bendición tiene mi hermanita.
Amén. 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 Tenemos que llegar a este punto. Ok, vamos del 12 al 19. Del 12 al 19. Ingrid, ¿quiere leer?
Ok. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos entre ustedes, que no hay resurrección. ¿Cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en pecado. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima.
Ok, ahora, a mí me encanta esta sección. Él dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, él te pasa un tiempo argumentando la resurrección de Cristo, porque, ¿qué están diciendo algunos de los corintios?
Que no ha resucitado.
¿Cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Ahora, noten la diferencia. Hay algunos de ellos, para mí que ellos no están diciendo que Cristo no ha resucitado. Ellos están diciendo que no hay una resurrección futura de muertos.
De muertos.
Y Pablo lo ayuda a ellos a entender que una cosa tiene que ver con la otra. Ahora, déjenme decir, nosotros sabemos que los griegos y las personas del primer siglo, los romanos, la idea de una resurrección de muertos, ellos se hallaban eso como algo absurdo, como algo tonto, como algo como que eso no tiene sentido. Emma, ustedes se acuerdan en el libro, lo acabamos de hacer, en el libro de Hechos, ¿se acuerdan? Cuando Pablo está predicando sobre que Cristo resucitó, Festos para a Pablo. Y le dice, Pablo, tu mucha enseñanza, tu mucho aprendizaje, te ha llevado a la locura, tú estás loco. Así pensaban los griegos, así pensaban los romanos. Y esto es lo que yo pienso que está pasando aquí. Los corintios se están dejando influenciar. Y algunos de ellos están diciendo, mis amigos piensan que esto de resurrección de los muertos es loco. Esto no tiene sentido. Y algunos de ellos están negando la resurrección de entre los muertos. ¿Ustedes se acuerdan? Luego, déjeme ayudarlo con esto aquí. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo dice aquí en el versículo Ok, sí, en el 33, nosotros lo citamos para hablarle a los muchachos, pero nota lo que él dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen
buenas costumbres.
Ahora, Pablo le está diciendo esto a los corintios porque ellos han llegado a no creer y a negar la resurrección por las amistades y la cultura que están alrededor de ellos. Nosotros tenemos que tener cuidado de no dejar que nuestra cultura determine nuestra creencia del evangelio. En otras palabras, si nuestra cultura ve algo como raro, nosotros decimos, ah, Dios no quiso decir eso realmente. Eso no es lo que la Biblia enseña. No, el evangelio debe cambiar la cultura y no dejar que la cultura cambie a qué. El evangelio. Pero muchas veces el evangelio es cambiado por cristianos, no el evangelio verdadero, por nuestra cultura. Y si nuestra cultura dice que un nacimiento de virgen es algo tonto, pues nosotros decimos, oh, yo creo en la Biblia, pero no en el pero no en que Cristo nació de una virgen. O si nuestra cultura dice, la mujer puede hacer lo que yo quiera, pues nosotros cambiamos la Biblia para que se apegue a eso. Pero no, el evangelio debe cambiar nuestra cultura. Y no, no la cultura que cambia el evangelio. Y los corintios, por presión social, están cambiando el evangelio y están negando la resurrección. ¿Entienden eso?
Amén. Roger.
Sí.
Roger, pero ellos no estaban cuando Jesucristo, antes de morir, resucitó a Lázaro y al hijo de la mujer, de la viuda, que resucitó.
Los corintios no, que son lo que Pablo, los apóstoles sí. Pero corintios que habían creído en base al testimonio de Pablo, ellos no lo habían visto.
Ok.
So nota lo que Pablo hace aquí. Él dice, si no hay resurrección de entre los muertos, ¿cuál es la consecuencia? Si no hay resurrección de entre los muertos, ¿qué Pablo dice? ¿Cuáles son las consecuencias?
En vano creyeron.
En vano
es la fe.
Sí, en vano es su fe, porque la fe de ellos es basada en ¿qué?
En testigos falsos de Dios.
Sí, lo que Pablo dice, lo que nosotros predicamos es incorrecto, porque nosotros hemos predicado que Cristo ha resucitado. So él dice, si Cristo no ha resucitado, vana entonces nuestra predicación. Si nuestra predicación es vana, su fe es vana, porque su fe es basada en lo que nosotros le predicamos. Versículo 15. Nosotros somos testigos falsos porque hemos dicho que Dios resucita los muertos, pero si no hay resurrección de entre los muertos, pues nosotros somos mentirosos porque hemos dicho que Dios ha hecho algo que no ha hecho. No de aquí. ¿Cuáles son malos resultados? Si no hay resurrección de entre los muertos, pues ¿qué?
Una fe falsa.
Sí.
Todavía están en sus pecados.
Y todavía están en vuestro pecado, porque piensa que si Cristo no ha resucitado entre los muertos, pues Cristo no ha muerto, no ha sido sepultado, no resucitó, pues ustedes todavía están en su pecado. Él dice, entonces también los que han dormido en Cristo están ¿qué?
Perdido.
Porque si en otra palabra, las personas que murieron con esperanza, si no hay resurrección de entre los muertos, pues ellos murieron perdidos. Y nota lo que él dice. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres lo más digno ¿de qué?
De lástima.
Déjeme decirle, yo pienso que el versículo 19 es uno de los versículos más poderosos para esta idea de que el evangelio moderno, un evangelio de autoayuda. Lo que Pablo está diciendo aquí, si lo único que uno saca del evangelio es una mejor vida aquí en la tierra, pues somos dignos de lástima. ¿Tú me entiendes? Pablo, lo que él creía que era lo mejor del evangelio, no es cualquier cosa que el evangelio te daba en esta vida, sino lo que el evangelio prometía, ¿para qué?
Para la vida eterna.
Para la próxima vida. Eso la hora. Yo entiendo. Pablo vivía en un tiempo de persecución, que ser cristiano era difícil. Y lo que él está diciendo, si lo único de ser cristiano es esta vida, pues somos hombres de qué, de lazos. Pero el punto que él está diciendo aquí es la resurrección futura de nosotros. Es lo verdadero que nosotros estamos esperando. Es lo mejor. Déjeme decirle, Cristo, el ser cristiano hoy en día nos da ciertos beneficios. Y yo sé porque yo lo he vivido. Nos arregla nuestra vida. Nos puede dar mejores familias porque nos ayuda a ser mejores padres. Hay beneficios como una paz y un gozo. Pero realmente nosotros no somos cristianos por los beneficios que el cristianismo nos da en esta vida. Nosotros somos cristianos por el beneficio que el cristianismo nos da en la próxima vida. Y lo que él está diciendo aquí es esto. Si Cristo no ha resucitado, no hay punto de ser cristiano. Porque los beneficios verdaderos de ser cristiano vienen en la próxima vida. ¿Entendieron eso?
Amén.
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 Oye, ¿puedo decir algo?
Sí.
El estudio bíblico, no el estudio bíblico, pero bueno, eso fue como no sé cómo se llama eso, pero un estudio bíblico, yo creo. Porque realmente, como yo dije, me estaba diciendo a las mujeres en el estudio, que realmente ya uno no vive uno, vive Cristo. Entonces, hay que pelear la buena batalla de la fe, porque nosotros lo tenemos muy suave en esta vida. Y yo me levanto y hago lo que quiero, hago lo que se sirvo a Dios un ratico y después de ahí. Pero realmente vivir con el Señor es cada instante. Y no es que cada instante el Señor tú recuerdas, no. Es que nosotros tenemos que luchar contra todas malas cosas que tiene la carne. Y contra toda mala cosa que tiene el mundo, porque nos llega a nosotros, estamos en el mundo. Entonces, es difícil ser cristiano de verdad. Sí. No es de que sea fácil. Y es difícil, pero al mismo tiempo es fácil. Porque el querer como el hacer lo pone el Señor, pero nosotros tenemos que buscarlo con fervor, tenemos que buscarlo con ansiedad, tenemos que buscarlo con, ¿cómo es que dice Pablo? ¿Cuál es la palabra? O sea, con esmero, con dedicación. Uh-huh. Porque es muy fácil decir soy cristiano, pero realmente nosotros, imagínate que dentro de dos, así como vino la homosexualidad que cambió el mundo, dentro de un año lo van a perseguir. Si tú eres cristiano, te liquido porque no, pues liquídame, porque tenemos que coger esa fuerza y ser fuerte y mirar los problemitas de ahora que no vienen, son problemitas, porque entonces, ¿dónde quedaremos cuando venga esa persecución o venga el Señor? Porque de igual manera. Sí. Entonces, el Señor debe buscarlo para poder amarlo.
Sí. Y lo que nos motiva todo eso, nota aquí, luego en el mismo versículo 30, Pablo va a decir, es como que él dice, si no hay resurrección de entre los muertos, nota lo que él dice, y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Dios, que cada día, que en cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché con fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, coman, bebamos, que mañana morimos.
Muy bien.
Otra palabra. Lo que Pablo está diciendo aquí, lo que me motiva a mí a morir todos los días, a seguir predicando, es que yo sé que hay una resurrección entre los muertos y que yo voy a ser recompensada. Y eso es lo que nos motiva a morir al viejo hombre, a vivir para Dios, que nosotros morimos en esperanza.
Amén.
Ok, ahora, el próximo argumento que Pablo va a dar es esto. Si no hay resurrección de entre los muertos, el plan completo de Dios se va abajo. Eso es lo que él va a decir aquí. El plan, ya él habló del plan pasado, pero hasta el plan futuro. No, nota lo que él dice aquí. Vamos a leer del 20 al 28. Marta, ¿quiere leer?
Sí, ¿puedo decir algo antes?
Sí, sí.
En el versículo ese que tanto te impactó, también me impactó mucho siempre a mí. Y en Reina Valera dice, no dignos de lástima, sino dignos de conmiseración. Y esa palabra es muy amplia porque habla de un sentimiento de pena y de dolor por la desgracia y el sufrimiento de otro. Y realmente con ese significado siempre me impactó mucho más ese versículo.
Sí, exactamente, como que somos dignos de miseria, que otro no diga cristiano. Sí. Y yo digo eso, déjeme decirle por qué. ¿Ustedes se acuerdan? Hubo un libro de Joel Osteen que se volvió bien famoso, que se llamaba My Best Life Now, Mi Mejor Vida Ahora. O sea, no sé si se acuerdan de ese libro, se volvió bien famoso. Y la idea de ese libro es que Dios está interesado en darnos nuestra mejor vida ahora. Y lo que Pablo está diciendo en ese versículo es, si el cristianismo solo es de darme una mejor vida ahora, somos dignos de lástima.
Totalmente.
Eso no es. Primeramente, es falso esa idea, que Dios no quiere dar nuestra mejor vida ahora, pero también es como que Pablo dice, si eso es lo único que el cristianismo, pues no vale nada. Lo que Pablo estaba buscando era la resurrección de entre los muertos.
Amén.
Del 20 al 28.
Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que no son de Cristo. Perdón. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a él, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todo.
Ok, so el argumento de Pablo es sumamente poderoso aquí. Porque él dice, si no hay resurrección de entre los muertos, el plan completo de Dios se va abajo. Ahora, él dice, ahora después de decir la desgracia que sería si Cristo no resucita de entre los muertos, él dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Como que él dice, espera. No, él sí ha resucitado de entre los muertos. Y nota lo que él dice. Él le llama a Cristo la primicia de los que durmieron. Cuando él dice, y él lo explica aquí, cuando él dice que Cristo es la primicia, ¿qué él quiere decir con eso?
El primero que resucitó.
Sí, el primero. Pero cuando tú, él está usando la figura de agricultura. Y cuando tú recibes la primicia, la idea es que tú vas a recibir ¿qué?
Bendición.
Sí, pero también... Sí,
tú vas a ser resucitado.
Lo mejor, lo primero, lo mejor.
Pero yo pienso que la idea aquí, al llamar Cristo la primicia, la indicación es que va a haber más fruto. ¿Que somos quiénes? Nosotros. Esa es la idea. Sí. Y él dice aquí, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de entre los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos ¿qué?
Vivificado.
Está diciendo, wow, si en Adán entró la muerte, ¿cuánto más en Cristo va a haber qué? Va a haber vida.
Vida.
Ahora, yo pienso que el próximo texto es importante. Porque aquí él dice, pero cada uno en su debido ¿qué? Orden.
Orden.
So, aquí estamos viendo el orden de la secuencia. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Aquí él literalmente está dando el orden de cómo van a pasar las cosas. ¿Y qué es lo primero que tenía que pasar?
Que la resurrección de Cristo.
La resurrección de Cristo. Él dice, Cristo es la primicia. Luego, los que son de Cristo, ¿en qué?
En su venida.
Su venida.
So, lo que está diciendo aquí es, el primer evento que era sumamente importante fue la resurrección de Cristo. Ahora, ¿cuál es el próximo evento que estamos esperando?
La resurrección de la iglesia.
Sí, la venida de Cristo, donde también nosotros vamos a qué?
A ser resucitado.
Y después que Cristo venga, ¿qué va a pasar en el 24?
Vendrá el fin.
Yo quiero que ustedes vean, este es uno de los textos más claros. Resurrección, venida, después de la venida, ¿el qué?
El fin.
Ahora, él lo explica aquí, él dice, entonces, el fin, cuando él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y todo poder. So, en el fin, ¿qué es lo que Cristo va a hacer aquí?
A destruir.
No, en Satanás. El 24, nota aquí. ¿Qué él va a hacer? Cuando él regrese y venga, ¿qué es lo que él va a hacer?
Va a entregar el reino.
Va a haber una transferencia de poder. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Donde Cristo le va a dar el poder otra vez a quién.
A Dios Padre.
Nota aquí. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de quién.
De sus pies.
¿Y el último enemigo cuál es?
La muerte.
La muerte. ¿Y cuándo es que la muerte va a ser eliminada?
Cuando él venga
y resucite a su pueblo, él va a vencer la muerte. Y cuando él venza la muerte, el último enemigo, lo vamos a ver ahorita, él le va a regresar el reino aquí.
Al Señor Jesús, a Dios, al Padre.
Nota aquí, pero cuando dice, voy a decir, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, o todo estaba bajo los pies de Jesús. El último enemigo es la muerte. Cuando él venza la muerte, él le gana la batalla al último enemigo. Él está reinando. Entonces, cuando él dice, cuando eso pase y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él toda la cosa, para que Dios sea todo en todo. El plan final es que Dios sea el rey y rey de toda la cosa. So, cuando Cristo venga, nos resucite de entre los muertos, venza la muerte, todo va a ser como Dios quería que fuera. Él va a ser el rey, todo va a estar en sujeción. Él lo va a adquirir todo. Deme darle una ilustración y después tomo alguna más. Esta es la idea. La idea es esta. Es como que había un rey que estaba reinando en su reino. Pero hubo una rebeldía en su reino. So, él manda a su hijo a conquistar. Pero después que él conquista la rebeldía que hubo, el rey vuelve a tener un reino supremo. Y esa es la idea. Y lo que él está argumentando aquí, si no hay resurrección de entre los muertos, la muerte, que es el último enemigo, nunca va a ser vencida, que significa que Dios no va a ser el rey supremo en toda la cosa. So, tiene que haber una resurrección entre los muertos. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Ok. Ok, Misael.
Sí, ¿me escucha?
Sí, sí, ahora sí.
Sí.
Oye, pero cuando dice que él va a vencer la muerte, pero ya no cuando bajó y subió.
Ok, él venció la muerte.
Satanás.
Pero él quiere que nosotros venzamos la muerte con él. So, cuando Cristo regrese, él va a vencer la muerte en el sentido de que su reino, nosotros que somos parte de su reino, van a vencer la muerte también con él, y vamos a tener la victoria con él suprema.
Amén.
Okay. Oye, y también él venció la muerte, porque cuando él juzgue a Satanás y lo castigue y lo mal, lo tire para el infierno, para el lago de fuego, eternamente. Ahí él venció la muerte, porque ya no habrá más lágrimas, no más muerte, no más dolor, no más lloro ni nada de eso. Ahí también he vencido a la muerte, porque él la venció a morir ya. Pero ya cuando la muerte, como quien dice, vamos a decirlo de esa forma, es porque ya no va a haber más muerte. Todavía hay muerte. Por eso que en cierta forma no la ha vencido. Pero cuando él venga, la vencerá completamente.
Sí, otra vez, yo pienso que la idea aquí es el enemigo, una muerte que Dios tiene que vencer y acabar. Y cuando él regrese, él va a vencer la muerte, no en él, pero que él le gana la victoria a la muerte cuando nos resucita de entre los muertos.
Así okay. es.
Yo quiero que, si no hay preguntas, yo quiero tres punticos aquí, que es sumamente importante. Primeramente, en base al texto que acabamos de leer, ¿Cristo está reinando o no está reinando?
Cristo, claro.
Cristo está reinando ahora.
Ahora mismo Cristo reina.
Esto es bien importante. Hay muchas personas que piensan que Cristo va a reinar en el futuro. No, Cristo está reinando ahora. Su reino no es un reino físico, es un reino espiritual. Un reino que tiene enemigos que son reales. La muerte, Satanás. Y va a llegar un día que cuando él regrese, él va a vencer la muerte. Es bien importante. Hay algunas personas que piensan que cuando Cristo regrese, pues él va a reinar. No, Cristo está reinando ahora. Es más, este texto enseña que cuando Cristo venga, él no va a reinar, sino que él va
a llevarse su iglesia.
Sí, él va a pasar el poder a quién. A Dios.
A Dios.
Para que Dios reine por los siglos de los siglos y eternamente. Hay una confusión. Ahora, yo entiendo por qué la confusión. La confusión en base al libro de Apocalipsis y el reinado que Cristo tiene ahí de 1000 años. Yo pienso que en textos como eso, tenemos que ir a textos más claros. Este texto es más claro que aquel. Aquel es más difícil de interpretar que este es un texto claro del orden de las cosas, y este texto tiene que tener más peso que el de los 1000 años. Ahora, yo tengo mi interpretación de los 1000 años, que no la voy a dar aquí. Yo pienso que la idea de los 1000 años es que los mártires, cuando mueren, Cristo ya está reinando. Cristo ya está en sus 1000 años ahora, y cuando los mártires mueren, ellos reinan con Cristo de cierta manera, no el reinado final, pero que ellos se unen al reinado que Cristo ya tiene ahora. Cristo está, la Biblia es claro sobre eso, Cristo está reinando ahora, y este es uno de los textos más claros sobre esto. Ahora, esto quizá lo más importante que yo quiero que ustedes vean aquí. Aunque el plan de Dios tiene que ver con nosotros, de redimirlo a nosotros, más grande que todo eso, el plan de Dios tiene que ver con él, de que él llegue a ser el rey supremo una vez más. Nota aquí, aquel que sujetó a él toda la cosa para que Dios sea todo en todos. Lo más importante del plan de Dios no somos nosotros, es que nosotros finalmente lleguemos a someternos al rey, vencer los enemigos para que Dios sea engrandecido por los siglos de los siglos. Y yo enfatizo eso tanto porque el cristianismo hoy en día se puede volver tanto sobre yo soy lo importante, yo soy todo, Dios está allá arriba viendo todo de mí, como todo tiene que ver conmigo. No, todo tiene que ver con Dios y engrandecer a Dios. Y va a llegar un día donde Dios va a ser el rey supremo, y hoy en día tenemos que hacerlo supremo en nuestro corazón. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok, ¿tienen alguna pregunta sobre eso?
Roger.
Sí.
Es Tania. A mí sí. Me gusta mucho lo que dice Daniel 2:44. Que dice que en los días de los reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será su reino dejado a su pueblo. Él desmenuzará y consumirá todo su reino, pero el de él permanecerá para siempre.
Amén. Y ese reino fue establecido y comenzado en el Imperio Romano, que es la indicación que indica ahí, que fue cuando Cristo vino y estableció su reino. Muy buen texto. Yo estoy enseñando a Daniel a mis hijos y ellos están esmerados. A ellos les encanta porque las visiones de Daniel le encantan. Le encantó Daniel. Las visiones de las bestias le encantan a ellos. Y Daniel 8 le encantan, sí.
Qué lindo. Dios los bendiga.
Ok. ¿Algún otro comentario?
Todo claro.
Ok, un buen lugar para parar ahí. Y si hay más preguntas sobre eso. Pero a mí me gusta mucho ese texto porque es un texto claro sobre el orden de las cosas, que Cristo está reinando, lo que va a pasar. Hay otros textos que son más difíciles de entender, que a veces puede ser que tiene que ver con eso o puede ser que no tiene que ver con eso. Pero ese texto de Primera de Corintios 15, bien claro, como el texto de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, es un buen texto también. So, hablando de lo que va a pasar en el fin.